cuentas y distintos actores han lanzado sus proyecciones respecto de cuál va a ser el déficit final para el 2025. Porque luego, cierto, de una serie de modificaciones, 5 para ser exactos, el déficit de 2025 sigue siendo una gran interrogante. Dimos un salto gigantesco, por cierto, pasando de 1,1% al 2,7% no oficial que confirmó en el Congreso hace algunas semanas el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero hay distintos estudios que han salido a confirmar o a hacer sus propios análisis respecto de cómo va a ser el escenario fiscal del año 2025. La Universidad de los Andes espera que el déficit estructural termine entre un 3 y un 3,3% del PIB, mientras que el déficit efectivo fluctuaría entre menos 2,6 y menos 2,8% del PIB. Si los ingresos de 2025, y aquí está lo complejo, se cierran por debajo de lo proyectado, se producirá un efecto de arrastre en la base de estimación para el cálculo de todo el año 2026, y eso, por supuesto, complica al gobierno del presidente electo. Cecilia Cifuentes, investigadora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, que participó de este estudio, tradujo el impacto de estas cifras y señaló que aunque se ha hablado de este ajuste de 6.000 millones de dólares, es una cifra insuficiente, pero reconociendo que la economía tampoco está capacitada para hacer recortes adicionales.
Y 3 puntos del PIB equivalen a 9.000 millones de dólares. Y por lo tanto, los 6.000 millones de dólares, que con eso uno podía cerrar el déficit, ahora sigue existiendo un déficit. La necesidad de hacer un ajuste de gasto queda más patente todavía.
Para ella, la clave está en la reactivación económica, seguir potenciando el crecimiento hacia adelante para poder amortiguar este agujero fiscal. De ahí que la reforma tributaria ya comprometida por el gobierno electo, recordemos, para el 1 de abril del presente año, se está mirando con bastante atención, así como también la agenda en materia de permisología, que van a ser claves para tratar de generar un equilibrio o llegar a las metas fiscales. Por otro lado, un informe de BCI Estudios plantea dos escenarios. Uno donde se mantiene el compromiso de reducción de déficit estructural actual de este gobierno, y otro en el que se da una convergencia más acotada. Y las cifras son muy interesantes. El primer escenario toma como base el compromiso de trayectoria del último decreto del Ministerio de Hacienda, alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB el año 2026, 0,8% en 2027, 0,5% en 2028, y llegaríamos al 0% el año 2029 recién. La proyección de BCI Estudios de déficit efectivo para 2025 es más optimista, o no sé si más optimista, pero menos mala, y mantienen que el déficit va a ser de menos 2,2% del PIB, que es lo que viene en el último informe de finanzas públicas de la DIPRES. Antonio Moncado, economista de este banco, lanzó cuál debiese ser el recorte fiscal considerando estos números para este año 2026, pero sin considerar, dice él, por ejemplo, la reforma tributaria.
Durante este año se debiese reducir el gasto público, de acuerdo a nuestra estimación, en cerca de 4.500 millones de dólares. La economía mantiene aún un bajo nivel de activos de reserva, especialmente en el FES.
Por cierto, esa es una opinión transversal que comparten los distintos actores, que los fondos soberanos se han ido empobreciendo. Hay esperanzas, eso sí, hacia adelante en lo que va a ser la gestión administrativa que hará el ministro de Hacienda, futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando llegue, y un escenario optimista, decíamos, en cuanto al precio del cobre. Se proyecta que con una cotización de 5,8 dólares la libra a fines de 2026 y 5,5 dólares la libra para el próximo año, BCI Estudios ve un déficit estructural de un 0,3% hacia 2027, si esto se mantiene. En lo más político, Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, dijo que el actual oficialismo no tiene cómo ponerse en el futuro a recortes fiscales.
Yo no veo ningún espacio en la próxima, la futura oposición, de oponerse a ajustes fiscales necesarios para lograr reducir esta herencia fiscal preocupante.
con todo, para que no solo sean noticias negativas, ¿cierto? Hay una apreciación general más optimista porque se ha ido reduciendo la incertidumbre en el plano político y además tenemos un escenario externo que es mucho más favorable para la economía del mundo y en el caso particular de Chile, que ha permitido, por cierto, revisiones al alza en lo que van a ser las proyecciones de crecimiento para este año, Catín y Galdo.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
A pesar de la resolución de las directivas del bloque, parlamentarios del Partido Socialista cuestionaron la fragmentación de la futura oposición y llamaron a reforzar la unidad frente al nuevo ciclo político. Algunas voces alertaron que esto podría debilitar la capacidad de la izquierda para enfrentar el nuevo gobierno de Kast, lo que contrasta con la opinión de otros socialistas. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, parlamentarios del Partido Socialista manifestaron su inquietud frente a la decisión del socialismo democrático de avanzar en la conformación de dos bloques de oposición de cara al gobierno de José Antonio Kast. Una definición que, según señalaron, podría debilitar la capacidad de la izquierda para enfrentar el nuevo escenario político de nuestro país. Desde el PS, como comentaba, algunos parlamentarios alertaron que la fragmentación del progresismo además ocurre en un momento crítico cuando la ciudadanía exige respuestas a los desafíos sociales y económicos. Posturas de esa índole manifestaron, por ejemplo, los diputados Juan Santana, también Daniela Chicardini y Daniel Manucheri. Este último destacó la importancia de priorizar la coordinación política por sobre las diferencias internas.
Tenemos diferencias y no hay que negarlas, pero el desafío que enfrentamos es de tal magnitud que exige hacer todos los esfuerzos por construir unidad.
Algunos parlamentarios de este partido plantearon que si bien existen visiones distintas al interior de la izquierda, estas no debieran transformarse en obstáculos para la construcción de un proyecto común. A juicio de algunos, la unidad no implica necesariamente homogeneidad, sino la capacidad de articular acuerdos amplios que permitan finalmente ejercer una oposición responsable y también efectiva. Sin embargo, esta no es una postura compartida en todo el Partido Socialista. De hecho, fue la propia directiva del PS la que se suma a esta definición que toma el socialismo democrático el viernes pasado. Raúl Leiva, diputado socialista, también parte de la directiva, vicepresidente de la colectividad, resaltó la importancia de una oposición coordinada que fiscalice los retrocesos de derechos sociales sin confrontar al gobierno y que fomenta, además, dijo, un diálogo constructivo por el bien del país.
Entonces, hay que ver de qué manera se dialoga, si logramos una articulación entre toda la oposición o algunas sectores de la oposición en establecer una posición firme pero constructiva por el bien de Chile.
¿Cuáles son las visiones en otros partidos? Desde el Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto destacó que aunque la coalición fue formada para gobernar, lo cierto es que al finalizar el 11 de marzo con el nuevo gobierno, será clave construir unidad hacia el futuro. Aseguró que aunque existirán diferencias en algunos temas dentro del bloque, es legítimo y necesario que cada sector se exprese de acuerdo con su identidad.
Hay que desdramatizar la situación. La coalición fue formada para hacer gobierno y por lo tanto el 11 de marzo se termina. Hay que ver cómo se construye la unidad hacia el futuro, que sin duda en muchos temas la vamos a tener.
Todas estas declaraciones, sabemos, surgen en el contexto de un reordenamiento al interior del actual oficialismo y futura oposición que por ahora estaría actuando en dos grandes bloques en el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
A esta hora formalizan al único detenido como eventual responsable del mega incendio en Concepción. Formalizan también a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por cohecho y lavado de activos. Con tres muertos terminó un partido solidario en la Florida. Cancelarán la visa de turista a los extranjeros que fueron sorprendidos en moto de agua en el río Futaleufú. La oficina del presidente electo salió a poner paños fríos ante las dudas por las conversaciones entre Trinidad Steiner y José Antonio Kast por su nombramiento en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, mientras Mara Cedini detalló que las negociaciones se dieron días antes, Claudio Alvarado apuntó a que solo horas de que Steiner haya aceptado el cargo. Exactamente, las 14:09.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
2:10, seguimos revisando más informaciones en la radio. La Corporación Chilena de la Madera Corma apuntó a propietarios de parcelas en zonas rurales como los responsables de realizar quemas no autorizadas que generan incendios forestales. Vamos a conocer detalles en estudio con Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
Hola, Franco Amparo, muy buenas tardes. Toda una polémica se ha generado luego de las declaraciones del Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, por el origen de los incendios que han generado gran daño en la zona centro-sur del país. En el caso de la Araucanía, la autoridad confirmó que hay 76 personas detenidas por generar focos, un 78% de ellos, es decir, 59, por quemas no autorizadas por CONAF, arremetiendo en contra del mundo agrícola, llamándolos a no lavarse las manos. En ese sentido, el presidente de la Corma en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto, salió en defensa de este sector, indicando que hay personas que poseen parcelas que por querer deshacerse de basura y pastizales, realizan esta acción sin tomar en consideración los efectos.
También hay quemas que son de eliminaciones de basura, digamos. Hay quemas en casas, quemas en donde ha llegado mucha gente y comprado sus parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados, y que si usted las ve, son ellos ocupan alrededor de 500 metros cuadrados y el resto para los 5.000 metros cuadrados son puros pastizales. Entonces también ellos también a veces hacen quemas y pueden generar incendios.
Por otro lado, Antonio Soto indicó que en la provincia de Malleco existe un alto nivel de intencionalidad en el inicio de los incendios forestales. Respecto a las quemas, dijo que deben conversar con las nuevas y próximas autoridades para evaluar el calendario y métodos que permitan avanzar en eliminar desechos en zonas de interfaz cercanos a sectores poblados para evitar catástrofes como la ocurrida en la región del Biobío, Franco Amparo.
Esteban, bueno, esto se ha transformado realmente en toda una polémica y los gremios enfrentados con las autoridades respecto a las distintas declaraciones. Hace algunos días criticaron al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que estuvo acá en la Araucanía producto de la situación de los incendios. Y ahora se han ido sumando las declaraciones también del Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano. ¿Qué dicen los agricultores al respecto también?
Sí, los agricultores básicamente no desestiman las declaraciones que entregó el Seremi de Seguridad Pública, que apunta a que una gran cantidad de los detenidos pertenece al mundo de la agricultura. En ese sentido, por ejemplo, conversamos con el presidente de la SOFO, Eduardo Renner, quien nos comentó que en muchos casos el fuego comienza en predios colindantes en donde existen cultivos. Sin embargo, estos focos son generados por personas que poseen casas y el fuego, por las condiciones adversas, el viento, las altas temperaturas, se va propagando hacia el predio de agricultores y es ahí donde se les endosa esta responsabilidad.
Bien, y la situación de los incendios forestales, ¿cómo está al día de hoy en la Araucanía? Ayer habían varios incendios, ¿qué está pasando en este momento?
Así es, porque de acuerdo al último reporte que entrega la Corporación Nacional Forestal en su reporte en línea, son 6 los incendios que se encuentran activos, 2 de ellos en la comuna de Lonquimay, el incendio Contrago 3 y Troyo. Son incendios que se encuentran, digamos, activos desde ya prácticamente el fin de semana. Son incendios que se encuentran en la alta cordillera, avanzando en un sector de bosque nativo. Ahí, según han indicado las autoridades, existen complejidades para acceder, para que concurran específicamente brigadas hacia esas zonas, por lo cual existe mucha atención respecto de estos dos incendios que se registran en Lonquimay. También hay focos activos en Traiguén, el incendio Chufquén, que ha consumido una superficie de 34 hectáreas, el incendio Mariañín en Padre Las Casas con 7 hectáreas, el incendio San Miguel en la comuna de Victoria con 5 hectáreas y finalmente el incendio El Lingue Bajo en Lumaco, que es incipiente, un incendio que comenzó a registrarse durante los últimos minutos.
Gracias, Esteban.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Y un equipo especial que asesora al presidente electo, José Antonio Kast, está revisando los nombres para elegir a quienes asumirán cargos públicos en la Araucanía a contar del 11 de marzo. Las nóminas fueron entregadas por los partidos políticos y parlamentarios de derecha en la región. Está en el estudio, nos cuenta todos los detalles Rodrigo Aguilera. Hola, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, esto no es un proceso nuevo ni distinto a lo que ocurre cada vez que hay un cambio de gobierno. Ahora hay una particularidad especial. Se trata de un partido que no está dentro de lo que es la derecha tradicional, es un partido relativamente nuevo, que se fue consolidando tras el liderazgo de una persona, que actualmente es el presidente electo, José Antonio Kast. Por lo tanto, hay ciertas cosas que sí constituyen unos matices dentro de lo que va a ser el proceso de selección, porque en la Araucanía, tradicionalmente, esto se definía entre Renovación Nacional, entre la UDI y Evópoli en su minuto. Pero ahora estos partidos están debilitados respecto de lo que ha sido la votación y el arrastre, que se puede reflejar precisamente en los votos que obtuvo el presidente electo. Y eso también se puede reflejar en la región. Y uno de los parlamentarios, por ejemplo, que lo va a representar de su partido en la Araucanía, es el diputado Cristian Neira, que ha señalado que todavía hay tiempo para seguir buscando, pero ha sido súper claro. Se están revisando los currículum uno a uno en un equipo en la región, un equipo directo que trabaja con el presidente.
Hay un equipo ahí que está trabajando hace ya bastante tiempo, encabezado por Alejandro Irarrázaval, que es parte del Partido Republicano, del Tribunal Supremo, y se está haciendo una revisión bien acuciosa y se está tomando en cuenta obviamente la experiencia política, la experiencia laboral, el currículum, antecedentes obviamente importantes, están revisando a las personas de manera que pueda llegar los mejores obviamente a ocupar los cargos de primera y segunda línea.
¿Qué es lo que les preocupa, Amparo y Franco, a las autoridades regionales del Partido Republicano y también a nivel nacional, en la oficina del presidente electo, lo que conocemos por su sigla de OPE, que no mencionen a alguien, que lo elijan, que asuman y que después tenga que renunciar, como ha ocurrido con algunas autoridades que han durado menos de una hora incluso en sus cargos públicos? No quieren repetir esos errores, indicó Neira, pero además quieren buscar a los mejores con un perfil especial, porque lo que pretenden es proyectar el gobierno no tan solo estos 4 años, sino que a 8 años. ¿Por qué? Porque desde el año 2006, cuando asume por primera vez Michelle Bachelet, ha ocurrido en el país una alternancia en el poder político. Y ahora esta fuerza política lo que quiere es, no es una alternancia. Ellos quieren dejar a alguien, ojalá de su partido, y si no, del sector, pero que siga lo que pueda hacer José Antonio Kast en estos 4 años de mandato.
Tengan un estándar moral y ético alto, porque no queremos tener casos que han ocurrido anteriormente con otras personas y queremos hacer un buen gobierno, la verdad. Y la verdad es que queremos hacer un buen gobierno y ojalá hacer un gobierno en 4 años más. Como lo ha dicho varias veces el presidente electo, queremos entregarle la banda presidencial a una persona del sector.
Eso ocurriría, si es así, el año 2030, porque el próximo mandato se extiende desde el 11 de marzo del 2026 hasta la misma fecha del 2030. Hay que ver qué va a ocurrir en la región. Los próximos días van a ser muy intensos, sobre todo febrero, para poder definir los nombres de quienes van a asumir en los jefes de servicio, pero también en las secretarías regionales ministeriales.
¿Hay alguna fecha justamente para conocer esos nombres o todavía es incierto?
Es incierto porque están negociando. Aquí hay un fenómeno bien especial. Los partidos presentaron ternas, pero los parlamentarios electos también presentaron ternas. Y eso es lo que están conjugando, los nombres que enviaron los partidos, que muchas veces no coinciden con los nombres que mandaron los parlamentarios de esos propios partidos.
Está ese cruce de nombres también, entonces.
Hay nombres que se repiten, pero en otros claramente no se repiten. Por lo tanto, usted ya no tendría una terna, tendría 6 nombres sobre los cuales elegir. Porque las listas de los partidos dicen una cosa, la de los parlamentarios otra. Además que aquí se da mucho el fuego amigo. Si un partido ve que están nombrando a tal persona en un cargo, no solo están mandando sus nombres, están mandando todos los antecedentes negativos de los que están nombrando a los otros.
¿Hay alguna fecha para poder determinar ya quiénes tendrían que asumir los cargos?
O sea, van a asumir siempre el 11 claro, de marzo. Pero
la comunicación oficial.
No, yo creo que va a ser un proceso extenso esto. Febrero va a ser intenso en la negociación, porque hay nombres que seguramente... Los primeros nombres que vamos a conocer terminando enero son, ya están nombrados, los ministros. Prontamente vienen los subsecretarios, se va a conocer el nombre de los delegados y febrero va a ser el periodo para negociar los nombres finales, porque igual se le va a tener que preguntar al delegado presidencial que asuma en la región.
Ahora, había un nombre dando vuelta para alguna cartera, lo comentamos aquí también en un radiograma, que era el de Jorge Ratier para asumir en agricultura, pero eso evidentemente todavía no está decidido.
Pero es una posibilidad, es un nombre que está ahí, que puede asumir en agricultura. Hay otros nombres que están siendo descartados. Es un proceso bien fino, ¿eh? Porque como hay tantos intereses políticos entrecruzados, suben, bajan nombres, pero están revisando. Yo creo que va a tener una particular atención en lo que está ocurriendo en la región. Es una asesora directa del presidente electo, Ruth Hurtado. Ella conoce a la gente de la región, tiene un cargo importante en el Partido Republicano y conversa permanentemente con José Antonio Kast.
Gracias, Rodrigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Un 95,97% alcanzó la ejecución presupuestaria del gobierno regional en 2025, lo que se traduce en más de 149 mil millones de pesos.
Una cifra que corresponde al primer año del gobernador René Zafirio, que logró aumentar la inversión de los recursos respecto a 2024, destinando los dineros para financiar distintos proyectos en la región.
Nuestro primer año, el gobierno regional alcanzó una ejecución presupuestaria de 95,97%, es decir, 96% del total del presupuesto regional fue ejecutado en proyectos de inversión y de desarrollo para la región.
La autoridad explicó que la ejecución presupuestaria del año pasado corresponde a un 26,7% de lo invertido en 2024 por el ex gobernador Luciano Rivas, cuando alcanzó un 69,2%.
Las iniciativas de inversión concentraron los recursos transferidos por el gobierno regional. En tanto, Zafirio aseguró que los resultados se deben a un ordenamiento interno con medidas de control financiero, además del apoyo de los consejeros regionales.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía confirmó que apelaron al cambio de la medida cautelar del imputado Juan Pablo Leonelli Lepín.
El ex jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas está siendo investigado por su participación en varios delitos de fraude al fisco que afectaron al gobierno regional de la Araucanía. Leonelli está imputado en el caso de las fundaciones Folavieduc y el arista Fundación Local. En estas indagatorias, el perjuicio económico supera los 2.000 millones de pesos.
Luego que el Tribunal de Garantía en Temuco modificó la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, el Ministerio Público apeló ante la Corte de Apelaciones para que la ex autoridad pública reingrese a la cárcel.
En los próximos días se conocerá el pronunciamiento del máximo tribunal de justicia en la región.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Opinión con independencia. Radiograma.
Un mes de espera para realizar el trámite de la licencia de conducir en 2026. Eso pretende la Municipalidad de Temuco con la construcción de nuevos espacios que permitirán rendir los exámenes en distintos sectores de la comuna.
Es en un dolor de cabeza se transformó para los municipios el proceso para obtener el documento, ya que coincidió con el debut de la licencia digital, provocando un colapso en las direcciones de tránsito.
La Municipalidad de Temuco reveló que para aliviar la demanda, hace un tiempo se determinó construir nuevos gabinetes o espacios para rendir algunos exámenes, y estos estarán emplazados en Labranza, el Centro Comunitario Poniente y en el centro de Temuco.
El alcalde Roberto Neira indicó que la espera para obtener la licencia de conducir es de 2 a 3 meses. Según dijo, con estas medidas se proyecta disminuir esta espera a cerca de un mes en 2026.
Llegamos a tener un retraso de 6 meses, que fue la parte más crítica aproximadamente. Hoy día el promedio estamos llegando a 3 meses, 2 meses, y la tarea que tenía la directora era esto, reducirlo durante el mes del año, el año en curso, a lo menos en un mes, tener el equilibrio y la regularización, y por eso esta inversión que estamos realizando con presupuesto 2026.
El jefe comunal señaló que los nuevos gabinetes deberían estar listos durante el primer semestre, mientras que se proyectó que entre marzo y abril ya esté habilitado el de la localidad de Labranza.
Además, y después de la aprobación del proyecto de ley para extender la vigencia de las licencias de 2025 y 2026, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a no relajarse y continuar con el trámite.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y el gremio de conductor de la locomoción pública solicitará a las autoridades del Ministerio de Transportes un balance por el funcionamiento del perímetro de exclusión y el pago electrónico.
El dirigente Marcelo Aurolo señaló que lamentablemente hay varios temas que no se cumplieron cuando llegaron a un acuerdo con el ministerio.
El representante de los conductores de las 10 líneas que realizan recorridos en ambas comunas dijo que el cambio benefició solo a un sector.
El ministerio en Santiago a nosotros nos dijo que esto iba a ser un cambio para todos, beneficioso, cosa que solamente ha sido para solamente algunos sectores. Para nosotros los conductores seguimos en las mismas condiciones. Inclusive hay líneas que, por ejemplo, se llegó a un excelente acuerdo y ese acuerdo lo han ido votando los propios empresarios, imponiéndole nuevas condiciones a los conductores.
Junto con solicitar un balance, las autoridades de la Seremi de Transportes en la Araucanía, Aurolo indicó que al futuro gobierno le pedirán una revisión del proceso y de lo que inicialmente se les prometió.
Nosotros pediremos que se haga un balance durante todo este tiempo a las nuevas autoridades y a las que se están yendo igual, de todas maneras, lo mismo, para poder obviamente ver en qué condiciones estábamos hace un poco más de un año y en qué condiciones estamos hoy día también para poder enfrentar estos nuevos desafíos.
La Federación Regional de Conductores representa cerca de 500 choferes de las líneas 10 o de las 10 líneas que realizan recorridos entre Temuco y Padre Las Casas.
La información está primero en Radiograma.
...64 nuevas cámaras de televigilancia se instalaron en Pucón, alcanzando una cobertura del 80% de la comuna, reforzando las condiciones de seguridad.
Una inversión de más de 113 millones de pesos tras un convenio firmado entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Pucón permitieron llegar a 94 aparatos de este tipo en la comuna en medio de la temporada estival y la masiva llegada de turistas.
La presidenta de la Junta de Vecinos del sector Quetroleufu, Nedina Millagual, dijo que esto permite dar tranquilidad a la ciudadanía.
Hace rato que se viene trabajando con esto para la seguridad de todos. Aquí somos todos, no somos unos pocos, no somos los dirigentes. Tranquilidad a la gente también, porque la verdad que es muy necesario. Sí, no, funciona muy bien. Nosotros también tenemos cámaras en nuestro sector, están siendo monitoreadas acá.
La concejal republicana y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad del municipio, Marina Matus, señaló que el incremento de las cámaras en la comuna responde a la necesidad planteada por los vecinos.
Lo que refleja hoy día es que se ha escuchado a la ciudadanía, se ha escuchado a los puconinos, que ellos están pidiendo seguridad. Entonces, por lo tanto, ya tener esta cantidad de cámaras, que son 94 cámaras instaladas a lo largo de toda nuestra comuna, la verdad es que me pone muy contenta como vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública.
En paralelo a esto, desde la Municipalidad de Pucón indicaron que pronto se unirán al trabajo preventivo a las calles de la ciudad 3 vehículos destinados al Departamento de Seguridad Pública, además de 4 pórticos lectores de patentes en el ingreso y salida de la comuna.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La Municipalidad de Pucón inauguró un nuevo acceso a la playa en el sector de Candelaria tras una solicitud planteada por vecinos. Vamos a conocer detalles desde la zona con Maribel Figueroa.
Después de muchos años de espera y solicitudes al municipio, hoy día los vecinos del sector de Candelaria, ubicado en la ruta que une la comuna de Pucón con la comuna de Villarrica, podrán disfrutar de un acceso en condiciones para llegar a la playa del sector a orillas del lago Villarrica. El acceso a la playa del sector de Candelaria estuvo en pésimas condiciones durante muchos años, pero ahora, gracias a una inversión municipal de la comuna de Pucón, se cuenta con un acceso limpio de aproximadamente 33 metros de extensión que permitirá a los vecinos del sector de Candelaria y a todos quienes llegan a la zona lacustre a disfrutar de esta playa. Así lo dio a conocer el alcalde Sebastián Álvarez, quien estuvo en la inauguración oficial de este acceso que se desarrolló con recursos municipales.
De forma seguir potenciando distintos espacios al interior de la comuna, que no todo se concentre en el centro, que no todo se concentre en Playa Grande, sino que también podamos disfrutar de los distintos sectores y playas que tiene nuestra comuna alrededor del lago y así descomprimir lo que tradicionalmente ha sido nuestro problema, la concentración en la zona centro. Por lo tanto, felices, contentos, aquí esto ha sido un requerimiento muy ansiado por los vecinos por muchos años y que no se les había dado respuesta.
Eva Soto, presidenta de la Junta de Vecinos del sector, señaló que estaban felices con este nuevo acceso al sector de la playa y que podrán disfrutar tanto los vecinos como quienes lleguen a la zona.
Estaba muy malo, sí, no teníamos entrada, estaba lleno de murra, lleno de todo, así que damos las gracias por esto. Súper bien, sí, súper bien la entrada, para que todos aprovechemos esto. Sí, sí, se había pedido varias veces, pero lo logramos.
La inversión realizada por parte de la Municipalidad de Pucón asciende a cerca de 6 millones de pesos y con mano de obra municipal que permitió construir este acceso a la playa del sector de Candelaria de 33 metros de extensión por 2 metros de ancho, que incluye una escalera de 14 metros, pasamano y roca compactada. En Pucón, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Este lunes 26 de enero en Angol, despejado todo el día, la máxima proyectada es de 30 grados.
¿Qué es lo que ocurre en la zona costera? En Puerto Saavedra se espera para esta tarde despejado tarde y noche, con una temperatura máxima probable de 19 grados para la costa.
La Dirección Meteorológica de Chile proyecta para Villarrica y Pucón hoy una máxima de 25 grados con cielos despejados.
Misma situación para Lonquimay, se espera despejado con una temperatura máxima probable de 27 grados.
Hasta ahora en Temuco, cielos despejados, una temperatura actual de 25 grados, pero el termómetro debería llegar a los 28 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay angostamiento por trabajos en el kilómetro 591, esto es en el sector de Chamichaco, el tránsito es por la pista derecha, y lo mismo ocurre en Dumo, en el kilómetro 599, el tránsito es por la pista izquierda.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista,
La velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Catorce horas 34 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
Siga en la compañía de la radio. Puede visitar, por cierto, todas estas informaciones y conocerlas en detalle en nuestra página biobiochile.cl. Ya viene una información deportiva.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Bueno, no empieza el campeonato y hay problemas para algunos fanáticos de la Universidad de Chile porque el Tribunal de Disciplina de la NFP aplicó un castigo a 3.327 espectadores que no podrán asistir al duelo inaugural del torneo el día viernes en el Estadio Nacional frente al Audax Italiano por la situación que pasó en el último partido con Coquimbo, donde empataron en el Estadio Santa Laura y la verdad es que no se portaron muy bien. De hecho, sancionó a la Galería Norte, a toda la gente que estaba situada en la Galería Norte, por instalación de lienzos no autorizados, interrupción del partido en dos ocasiones y reiterada utilización de elementos pirotécnicos. Es por esto entonces que estos 3.327 espectadores se van a quedar con las ganas de poder entrar al partido del día viernes en el Estadio Nacional para que se porten bien. Una novedad del fútbol chileno, de un jugador que ha jugado más afuera que en el fútbol nacional. Estamos hablando de Enzo Rocco, el defensa central, es nuevo jugador de Palestino, así que ahí tiene un fichaje importante con trayectoria internacional. Recordemos además que estuvo en la Copa América Centenario, proclamándose campeón, jugando un par de partidos también allí. Otra novedad interesante es Cristian Zavala. ¿Se acuerdan el penal famoso y todo aquello? Bueno, ¿saben qué tenía? Salió el examen. Fractura en la rótula de la rodilla derecha. El delantero de Colo-Colo va a estar entre 7 a 9 semanas marginado, por lo tanto no va a estar para el inicio del campeonato frente a Limache. Recordemos que el penal de Zavala dio la vuelta al mundo por la mala ejecución. Bueno, ya venía lesionado, hay una mala también del cuerpo médico de Colo-Colo o del propio Fernando Ortiz, el técnico, porque no fueron precavidos y lo hicieron tirar este penal y todo lo que generó. Así que lamentablemente para Colo-Colo y para Zavala, prácticamente en dos meses va a estar fuera de las canchas por esta situación. Y este lunes arrancó una nueva edición de la regata de Chiloé, realmente con imágenes espectaculares. Detalles desde la zona con nuestro compañero de Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barrows.
Luego de la presentación oficial en Castro y del lanzamiento en el Centro Náutico de Quinchet, la regata Aramco Chiloé Bicentenario inició formalmente sus competencias. Hoy se recorre el primer tramo entre Quinchet y Dalcahue en una ruta marcada por vientos variables y navegación táctica que pondrá a prueba a las 65 naves y cerca de 500 deportistas que participan en esta edición. El delegado presidencial de Chiloé, Marcelo Malagueño, destacó el impacto que tiene este evento en la zona.
No solo implica un impacto visual en términos de turistas que vienen a ver la regata, sino que también todas las tripulaciones que están alojando, están comiendo, están gastando en la provincia, y eso viene a traer un impacto inmediato.
Con el tramo Quinchet-Dalcahue, la regata inicia una semana que promete actividad náutica, deportiva y también turística en todo el archipiélago. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Ahí está entonces, imágenes realmente espectaculares. Ya los resultados por la tarde los vamos a estar informando acá en la radio.
Gracias Rodrigo. Rodrigo.
Muy bien, buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y acceda a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
How I wonder how, if I don't even
Ya quedamos informados, ¿cierto? Claro, con todo lo que dice relación a la región, al país, al mundo, a través de nuestro radiograma, que también lo pueden encontrar luego a eso de las 18:30 horas, a las 0 horas, 12 de la noche, bien tempranito a las 7 de la mañana y luego a las 13 horas nuevamente. Y así estamos constantemente entregando información y, por supuesto, también música, compañía, de todo un poquitito. Así es que quédese con nosotros en esta tarde de día lunes, última semana de este mes de enero. Y se nos va enero, ¿ah? Fíjate, cuando pasa enero, uno dice, ¡oh! Febrero es cortito, 28 días sería. Así es que se nos viene el mes de febrero. Si usted está de vacaciones, qué bueno, disfrute. Ya hay recambio de turistas, si queremos también acompañarlas aquí en la radio.
Well, last night I dreamed there was with Ben Roy in a fight. He punched me right in my head. I thought I'd be dead, but I wasn't dead, so I got back on my track. I stood up, an enemy turned into a rack. I felt like Superman, 'cause I defeated a Batman. I'm the ooh-la-la-la of Foco Town, the ooh-la-la-la of Foco Town. I defeated Ben Roy, and I'm singing with joy.
Boom, 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 boom.
3 minutes later, my dream was gone. I woke up, went down to see my lawn. Looked up right to the stars. Wished I could fly up to Mars. Got back to my bed and closed my eyes. I had the same dream and started to realize I'm the boss in this town. I'm no more the unfunny clown. I, oh, I defeated Ben Roy. I, oh, I, and I'm singing, singing, singing with joy. You la 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 of Foco Town, you la 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 of Foco Town.
Una voz legendaria, un artista único. Rafaelísimo llega el 12 de octubre al Movistar Arena, presentado por Caja Los Andes. Preventa para afiliados desde el 2 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Punto Ticket. ¡No te lo pierdas!
Empezaron las ofertas en Maicao. Aprovecha el VIP óleo extraordinario a solo 7,600 pesos. Fragancias femeninas Hotforia, variedades 80 ml a 10,000 pesos cada una. Maicao, belleza a precios muy baratos.
Way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life, and you're
front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. This is a life, and you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing your song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Pero por supuesto que puede escribirnos al 452-592200 y entre todos podemos hacer esta tarde muy entretenida aquí en la radio. De hecho, hay varias cosas que vamos a estar conversando, compartiendo. Sí, pues, exacto. Así que dele, comuníquese con nosotros. ¿Se viene cambio de hora? Sí, claro, todos los años hay cambio de hora, pero ya te vamos a contar cuándo se hace, porque efectivamente todos los años tenemos cambio de hora y todos los años nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuándo cambia la hora? Que te vamos a contar, ¿ya? Así es que quédate con nosotros en esta tarde de día lunes y luego a las 3 de la tarde estamos con El Informador.
We both know what you done, don't love anyone, anyone, anyone but yourself. Oh, just when I think I found the strength to go and push you away, away. Oh, I pull you in again, though I'm such a sucker for the pain. Me, trap me instead. Happy to die. Now we're wrapped in the sheets of your bed. Ooh, no, the only way I'm leaving, ooh, is in pieces. Just when I think I find the strength to go and push you away, away. Oh, I pull you in again. Oh, I'm such a sucker for the pain. Come back and repeat. Sound of the crash when you swim. Why do you do this to me? Leave and come back and repeat. Sounds like it's just what I need. Baby, I'm helpless, baby.
traducida al re mayor. No me arrepiento porque sé que no aparento, y las palabras con el viento llegan donde yo no voy. No me arrepiento si después que vuelvo a casa la memoria me repasa el sabor de tu aguijón. Abeja reina, me olvidé de las noticias, de la guerra y la codicia por jugar en tu colchón, en tu colchón. Ya ves, no puedo más. Ya ves, ni un paso atrás. Ya ves, sigo trepando a tu amor. Y no me arrepiento. No me arrepiento de subirme a tu cintura y revolcarme con tu cuerpo tapizado en un sillón, para encontrar el ojo de tu cerradura. Si el jardín de mi locura se perdió en tu camisón, no me arrepiento de morir en el intento de bajar la luna llena solamente para ti. No me arrepiento si después de tanto tiempo desayuno en el invierno de saber que te perdí. Ya ves, no puedo más. Ya ves, ni un paso atrás. Ya ves, sigo trepando a tu amor. Ya ves, no puedo más. Ya ves, paso atrás, ya ves, sigo trepado a tu amor. Y no me arrepiento, no. Y yo nunca me arrepiento.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
Ante la contingencia provocada por los incendios, Fundación Las Rosas, con apoyo de AFP Habitat, realizará un operativo médico de emergencia los días 24, 25 y 26 de enero en las zonas afectadas. Te invitamos a conocer más sobre localidades y horarios de atención en nuestro sitio web afphabitat.cl.
En el área de electrónica de INACAP aprendes algo clave. Detrás de cada dispositivo que parece fácil de usar, hay alguien que diseña y programa circuitos inteligentes para que todo funcione correctamente. No se trata solo de que encienda, se trata de diseñar el sistema que lo hace funcionar. Y eso lo aprendí en INACAP, eligiendo una carrera moderna con alta empleabilidad.
Atrévete a elegir tu futuro en área electrónica. Matrículate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP. Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de enero de 2026. Más información en www.inacap.cl.
Este año, escápate a Olmué, un destino lleno de tradición.